Muy buenas a todos y bienvenidos a Cocktail Flux. Somos Edu y Marco, dos spirit sommeliers, amantes de lo destilado y de la buena bebida. Hablamos de novedades en el mundo de la hostelería, cócteles, materia prima, nonsense, destilado, con cata de producto, licores y más.
Con invitados de todo tipo, conversamos con ellos de su trabajo y su manera de relacionarse con el mundo de la coctelería y hostelería.
En el episodio de hoy hablamos con M. Otero, un hombre que no necesita presentaciones, aunque se la haremos. Bienvenido, Edu, ¿qué tal?
¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, con ganas y prisa.
Aquí así que... estamos desde la sede, de aquí de casa, de la madre...
Al lado de casa, ¿no?
De la madre escuela que nos dio nacer.
Bueno, ya empezamos con nuestro invitado, por fin. Mixólogo, extractor de sabores, brand ambassador, ganador de premios y detector de récord de frecuencia de guest bartender pro cápita por metro cuadrado, está con nosotros M. Otero.
Estoy llegando tarde, ¿vale? O sea, todo es culpa mía. Ante la duda, siempre es culpa mía.
Sí, sí, pero... siempre hace falta echar la culpa a alguien. Yo lo hago, lo suelo hacer cuando alguien se va, ¿no? De una empresa, lo que sea, siempre es culpa suya.
Perfecto. Yo como acabo de llegar, pues la asumo con total cariño. ¿Cómo estáis, chicos?
Muy bien.
Fantásticamente aquí.
Esperando este día, la entrevista.
Sí, sí, ¿Hemos? Sí.
Sí, porque además esto lo tenemos planteado desde hace casi un año, ¿no?
Sí.
¿Sabes que es casi, ahora que hablo, es casi un año que estamos en el podcast? De pues, hecho, al final del mes vamos a cumplir un año.
Porque yo creo que cuando lo hablamos, yo estaba empezando con este trabajo que tengo ahora.
Sí.
Y era la Academia Fortuny. Claro, nos conocimos en Academia Fortuny, correcto. Así que, hostia, ha pasado un año, ¿eh? Madre sí, de amor, sí, hermoso. Ya.
El tiempo vuela.
Sí.
Pues correcto. Sí, entonces, para quien no te conozca, ¿quién eso, no te conoce? Tío, ¿qué hace?
Bueno, yo...
Todavía para lo que no te ubican en el...
¿Hasta cuánto nos vamos para atrás? Para hacer aquí un resumen.
Eres un niño.
Eso. No, tanto como...
el cole no, vale. No les interesa.
¿Ya cuando probaste el cole?
Bueno, yo empecé en esto hace 12 años, en la ciudad de Sevilla. ¿Vale? Sí. Mientras estaba terminando mi doctorado en historia.
Así que eres histórico.
Soy licenciado en historia y estaba haciendo un doctorado en historia y ciencia política que dejé a medias para convertirme en barman para absoluto terror de mis padres, que siempre han tenido a bien aceptar todas las locuras que les he ido planteando en mi vida. Y hace 12 años empecé a trabajar de esto en serio, en Sevilla, en un restaurante mexicano que se llamaba Mano de Santo. Antes había estado en Gigante, bar, haciendo coctelería en la Alameda de Hércules, que eso es una zona así como el Malasaña sevillano. Y me vine a Madrid hace 2016, 7 años. Ahí hice un poquito de carrera en Grupo La Rumba, con Carlos Moreno. Fui violentado psicológicamente por mi amado Carlos Moreno durante muchos años.
Hasta que no sea físicamente, todo vale.
No, físicamente no me puede, es muy bajito.
Es verdad. La barriga impide, ¿no?
Eso lo has dicho tú. Eso lo has dicho tú. Eso lo has dicho tú. Pero sí, sí, se lo impide. Luego estuve currando en un rooftop de un hotel 5 estrellas, el VP Plaza España.
Ajá, mira, que estuvimos compañeros sin saberlo.
Sí, o sea, ¿tú dónde estabas?
Este lo abrió, yo vine...
Yo fui, bueno, abrirlo no, yo fui el tercer jefe de barra en menos de un año. Eso fue así como un polvorín, un poco de apertura. Y estuve menos de un año porque fue cuando abrimos el proyecto La Tuerta, que fue el bar donde ya empecé a desarrollar un poco lo que me ha llevado hasta aquí. Y hace un año y medio, que soy brand ambassador de Álvarez Brands, que es la rama de importación y de productos propios de la distribuidora Carbónicas o Licores Álvarez, depende a quién le preguntes, de Ávila y de Madrid. Eso soy yo.
Tienes un portfolio enorme con muchos productos frikis, ¿no?
¿Quién no conoce a Álvarez?
Espero que lo conozcáis para bien. Si no, yo luego os voy a dejar un cuadernito donde vamos a escribir las quejas, pero no las vamos a decir, ¿vale?
Bueno, guiño. Como es un podcast y no se ven las... Entonces, que escribimos todas las quejas y luego queda escrito. No, a ver... A mí lo que me flipa de Álvarez son las cosas así como empirical,
sí.
Locuras.
Sí, yo creo que cuando Álvaro cometió el terrible error de contratarme hace un año y medio, él también tenía esta idea de que la importadora viniera a cumplir, por decirlo de alguna manera, viniera a rellenar más bien un espacio de más que cuantitativo, cualitativo, ¿no? El hecho de buscar productos diferentes... Buscar productos que se produzcan de una manera o vanguardista o que rompa con el canon. o simplemente intentar pues conseguir productos que dentro de su categoría pues puedan destacar de alguna manera, ¿no? Esto es un trabajo que no hemos inventado nosotros, evidentemente. Tenemos magníficos ejemplos de predecesores. Yo creo que este trabajo lo empezaron hace años empresas como OTC o como Vanguard, lo que es ahora Global Amer, que fueron un poco el germen de todo esto. Martin Brands, que también son muy buenos compañeros, hicieron también un gran trabajo, pues básicamente de salirnos un poco, ¿no?, de la tangente de lo que es el producto normal. Y hay muchos compañeros que están haciendo este trabajo ahora. Pero sí es verdad que quizás desde hace un tiempo a esta parte había un cierto vacío, ¿no?, en este espacio, y nosotros, desde nuestra posición, pues hemos elegido este camino, ¿no?, que es un camino difícil, evidentemente, porque requiere mucha formación, muchísima explicación, son productos que no se autoexplican, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pero que cumple también un poco con nuestra filosofía de trabajo, ¿no? Todo esto dentro de una matriz gigantesca que es la distribuidora. Que la distribuidora al final es como el gran padre del proyecto, y evidentemente la distribuidora está todo, y nosotros como importadora somos como ese pequeño nicho de... somos esa pequeña Galia, ¿no?, tipo Asterix y Obelix, pues peleando por productos que creemos que pueden ser interesantes para los profesionales de la industria, ¿no?
Sí, pues...
Hostia, buena explicación que ha dado en sí. No. Te lo he explicado y te lo he descompuesto, te lo he armado.
Bueno, se ve que tienes que hacerlo muchas veces, ¿no?
Alguna vez hemos charlado de esto, sí.
¿Y cuántos guests tienes que hacer? Sí, ¿no? O sea, yo te veo siendo en Instagram que hasta por aquí,
¿tienes
por
tiempo? No, presentación de este. La pregunta es, ¿tienes tiempo para otra
cosa? Vale, os voy a contar un secreto. Yo me he clonado, ¿vale? O sea, tengo dos inteligencias artificiales trabajando a mi servicio.
Gemelo tonto y...
No, el gemelo tonto es el que ha venido.
No,
a ver, chicos, esto es... A ver, son dos situaciones. Una es ese bicho que está dentro nuestro siempre, de querer volver a la barra a tocar suelo. También me gusta mucho. Me gusta seguir creando recetas, aunque sea para guests, aunque sean efímeras, aunque no tenga las herramientas, aunque no tenga el tiempo realmente para hacer lo que hacía antes. Pero
claro, esto es... ¿No tiene una rotovap ahí?
No, pero no. Podemos aprovechar este espacio para pedir la primera rotovap de Ávila para que la tengamos. Claro, porque las oficinas las tenemos en Las Navas del Marqués, que es un pueblo de Ávila. Entonces, partiendo de esa premisa de que no tengo todas las herramientas que tenía en el bar, porque por suerte en la tuerta tenía muchos elementos para hacer un poco lo que quisiera, aún así sigo teniendo como ese bicho, ¿no?, de querer seguir creando cosas, y que me divierte también seguir pisando barra y seguir sintiendo un poco esa adrenalina de trabajar. Eso por un lado. Y por otro, que bueno, forma parte también del tipo de comunicación que hemos elegido para los productos, ¿no? Al final no es lo mismo que yo venga y os cuente que Empirical es un producto rarísimo, que es un destilado de sabores, etcétera, etcétera, a que nos pongamos, ¿no?, frente a la barra, a hacer cócteles y a defender el producto, ¿no?,
usando el producto y dándole...
Correcto. Entonces, pues bueno, sí, si parece que hago muchos guests, es que nos lo estamos haciendo medianamente bien. La verdad es que dentro del trabajo estoy viajando mucho.
Aquí yo solo sigo una cuenta, eres tú. Así que me salen muchas cosas por eso.
Estamos viajando mucho, y cuando viajamos y tenemos que presentar, como os decía antes, productos que necesitan mucha explicación, ¿no?, pues hacer tragos con ellos también funciona mucho. Es una forma también de comunicarse muchísimo más rápido. Entonces, sí, para vuestra desgracia, todavía me quedan muchos guests durante este año.
A ver si un día vamos a visitarlos.
Eso te iba a decir, hacer hecho mucho, pero a vosotros no os he visto en ningún...
Somos lo peor.
Es un poquito del tiempo. ¿Qué tal si probamos lo que nos ha traído M?
Sí.
Vale, o sea, os he traído hoy...
Para animarnos un poco. Para que suelte un poco la lengua. ¿Cuánto?
Me parece bien. He traído un nuevo producto, que es el mi niño mimado de este año. Ha sido como mi Empirical de este año, por decirlo de alguna manera. Se llama Midi, ¿vale? Es un producto que se encaja dentro de la categoría aperitivos. Base vínica 100%, es vino francés de la región del sur, centro-sur de Francia, ¿vale? Uno es con base Chenin Blanc, que es una uva que no es normal en la zona, pero hemos conseguido un productor que nos hace vino con Chenin Blanc allí, y el otro es Syrah.
La uva que me encanta.
Sí. Syrah es una uva que tiene muchos amantes. También tiene muchos detractores, porque es una uva con mucha personalidad. Pero sí es verdad que es una uva, a mí personalmente me gusta mucho. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Esto es un aperitivo, entraría dentro de la categoría de vinos encabezados, es decir, un vino al que le añadimos alcohol de expedición y aumentamos su graduación alcohólica, ¿no? En este caso, en vez de utilizar alcohol de expedición, que es un alcohol neutro, sí, lo que hacen los chicos de Midi es elegir diferentes ingredientes, hasta 10, destilarlos a baja presión, es decir, destilarlos en esta rotavap que Álvaro va a conseguirme para Ávila, que aprovecho otra vez para decirlo.
La que está una para mí también.
Eso es,
ya que estamos pidiendo a los reyes.
Vamos a pedir dos rotavaps.
¿El código postal de Ávila cuál era?
Que lo tenemos que conseguir. No me hagas estas preguntas porque ya no es el código postal de Ávila y ahora me van a escuchar mis compañeros que son muy de Ávila y se van a enfadar conmigo.
No, que sí te lo sabe.
Sí, ese.
Claro que lo sabe.
Entonces, con esos ingredientes destilados a baja presión, lo que se hace es ir añadiendo. Al final, esto es un destilado que sale a unos 80 grados, ¿vale? Oh. Son alcoholes, es al final el alcohol neutro más el producto rotavap, ¿vale? Y conseguimos este producto. Sí. Entonces, con estos alcoholes de 80 grados, lo vamos añadiendo poco a poco hasta que conseguimos una graduación alcohólica de 21, que es donde estamos. Como es un aperitivo, también necesita que tenga un poco de azúcar. No es un vermú, porque por normativa no es un vermú, pero también tiene azúcar. Y el azúcar lo añadimos, en vez de con azúcar de caña o de remolacha, que es con lo que se suele endulzar casi todo, lo que se hace es un sirope con el sabor principal de cada uno de los dos para seguir aumentando ese sabor, ¿vale? Al final, de la misma manera que cuando el año pasado decíamos que en Empirical todo tenía que ver con el sabor, en el caso de Midit estamos un poco en la misma línea. Entonces tenemos el Chenin Blanc, que es, como os digo, base vínica. ¿Lo sirvo por aquí, sí, por ejemplo?
Poquito.
Sí.
Ya está.
Bueno.
Aquí compartimos.
¿Vale?
Tengo que conducir, además.
Base vínica de Chenin Blanc y está encabezado con destilado de albaricoque, limones, tomillo, almendra, hierba luisa y tiene también raíz de genciana, ¿vale? Que le va a dar ese puntito amargo también. Estamos hablando de un aperitivo.
Huele aquí, fantástico.
Aquí en este caso.
Es muy complejo, ¿eh?
Sí, es como. Me gusta llamarlo como bomba de sabor, ¿no? Es un flavor bomb, porque al final o es. O un, podemos pensarlo como un vermú blanco muy complejo, o podemos llevarnos la categoría de spritz, que al final es un. El spritz, como el buen italiano que es él, también lo sabrá. Sí. El spritz es un lienzo en blanco.
¿Qué es un spritz?
O sea, el spritz no tiene un nombre propio, porque ha habido una marca que ha hecho muy bien su trabajo, que es Aperol.
¿Qué iba a decir? ¿Que no la vamos a nombrar?
Nah, sí, hombre, sí, son amigos además.
¿Ah, son amigos?
Sí.
Ok. Vale, lo que tú digas. No, es broma. No conozco a nadie, pero por eso.
Yo sí, es que tengo una amiga muy cercana, entonces.
Ah,
que
bueno,
es la novia de mi compañero. O sea, entonces, como diga algo malo, pues estoy despedido de la vida. Pero el spritz a lo que iba es un lienzo en blanco y en el spritz se puede trabajar con muchas otras marcas, con muchos otros productos. Entonces aquí también podemos irnos a lo sencillo, que es un spritz high con ese punto de tomillo, las almendras que aparecen de fondo. A mí lo que más me gusta de este producto es que todo lo que os nombro aparece, ¿vale? Es ligeramente dulce en la entrada, muy ligeramente dulce.
Usted, tomillo, sí.
El tomillo está súper presente. Sí. Luego ese fondo cítrico, ¿no? Como de hierba luisa, a mí la hierba luisa me encanta, de limones, ¿vale? Que le da como ese punto así complejo. Y luego lo puedes usar para mezclar, para meter, pues lo que os digo, una flavor bomb. Y luego tenemos la otra expresión, que es el Classic Red, que en este caso es cassis, ¿vale? Con una copa yo creo que nos apañamos, somos amistosos, mira.
Aquí, ahí tiene 10 copas escondidas, pero ha sacado dos.
Aquí eso.
Porque lo van a hacer que le ensuciemos mucho.
Luego
me toca lavar a mano. Madre mía, que te parió.
Aquí no tenemos la.
En este caso tenemos casis, bergamota, romero, semillas de hinojo, que nos van a dar esas notas como de fondo, anisadas, casi de pastís marsellés. Alcachofa y ajenjo. La alcachofa, que es el protagonista principal de uno de los grandes aperitivos de la historia.
¿Será un guiño al chinar?
Correcto.
Esto sí que es un amigo.
Con el chinar, ¿sabes? Pues chinar es de Campari, fíjate.
Sí.
Igual que Aperol. ¿Ves? Y al final somos todos amigos.
No, que sí, que Campari mola mucho y chinar también. Chinar
es maravilloso. Vamos a hablar
de cuanto a las letras. Chinar es para tomarlo solo. Sí,
completamente.
Me encanta.
Pues estas son las dos. En general, el rojo es el que más le gusta a los frikis, hablando mal y pronto, y el blanco es el que le gusta a la gente normal.
Ajá. gente normal.
Entonces, pues entiendo que en esta mesa nos gustará quizás más el rojo.
El rojito.
Sí, sí. Pero bueno, si os fijáis, son dos productos que, bueno, es un producto con dos expresiones que puede funcionar muy bien. Hay un sin alcohol, que todavía no lo hemos traído, que va a llegar, que es con base de verjú.
Ah.
Que parece casi un shrap de frambuesas, ¿no? Para que nos hagamos una idea.
El verjú, para quien no lo sepa, es...
Es un vino, bueno, un mosto de vino sin alcohol, ácido, pues con, de uva verde. ¿Vale? Entonces, te quedas con ese punto de producto vínico verde que te da esa acidez natural de la uva, que puede ser muy alta. No es un limón, evidentemente, pero se puede usar como sustitutivo de limón en determinadas creaciones.
Sí, Rémi Sagaix es muy partidario del Verjus.
Sí, señor.
¿Este MIDI está ya mucho tiempo en el mercado?
Lo presentamos hace 2 semanas.
En Shift, ¿verdad?
En Shift Public House.
Eso, correcto. Son dos cracks. Que y son que también los, tenemos
los,
pendiente de...
Los Albertos. Sí. Están los Javis, que son los del cine, y los Albertos, que son los de la coctelería.
Los Pérez también.
También están los Pérez, que son como la Santísima Trinidad, sí, sí, correcto. Vamos generando así como dinastías legendarias.
Ah, pues parece broma, ¿no? Como...
2 semanitas está fresquito este. 2 semanitas recién...
Estamos presentándolo ahora mismo. Sí,
está,
sí, sí. Hemos traído aquí alguna una primicia, por decirlo de alguna manera.
Fantástico. Pues sí, la verdad es que mola mucho. ¿Y tu cóctel favorito así para putear?
Pues mira, tengo dos que están para
millones,
mí...
Millones, ¿no?
No, hay dos... Te voy a decir dos y te voy a decir un guilty pleasure.
Ah, o sea, uno guilty pleasure es lo que más nos importa.
Ya lo sé, ya lo sé. Mis dos cócteles favoritos para beber y para disfrutar son el Adonis.
Adonis.
Que es mi cóctel fetiche. Quien me conoce lo sabe. Y luego el Garibaldi.
¿El Garibaldi?
Oh, un Garibaldi bien hecho.
No jodas, con un suizo.
Con,
mejor,
con
¿no?
bien de flaffel, ¿no? Ahí que sea agradable. Sí. El Garibaldi es un poco como el champán. Te lo puedes beber a cualquier hora y es maravilloso. Okay. Y luego el guilty pleasure, que es el que os interesa, es la piña colada. Me gusta la piña colada. Reconozco que la piña colada bien hecha es uno de los grandes cócteles de la historia de la coctelería.
Okay.
Igual que digo públicamente, me encanta
has
decir.
Has puesto esto. Pata, ¿eh? Has puesto una buena.
Igual que digo públicamente que el Old Fashion es un cóctel que está mal. Esto te lo regalo.
Eso.
La piña colada para mí es una gran es una creación muy, muy clever, muy inteligente.
A ver, yo reconozco que tiene su. Un gran par de cojones. No, quiero decir, no, pero toda mi admiración por decir las cosas como están y sobre todo, bueno, que no.
No, pero si te das cuenta y la gente que nos escucha, siempre que hemos hecho esta pregunta de cuál es tu cóctel favorito y tal, la gente la duda mucho porque de hecho depende el día,
ya,
depende.
Tú has ido hacia...
Sí, bueno, y todo el mundo dice Sazerac, Manhattan, no sé cuánto.
Old Fashion, Daiquiri y Negroni han sido los top.
Chicos, vamos a pensar en el Old Fashion, ¿vale? Es un destilado con azúcar y con bitter. Pensemos hasta dónde hemos llegado con la creatividad en el mundo de la coctelería y analicemos con sinceridad si más allá de como... las pinturas rupestres están geniales, son la hostia y tienen un valor histórico, pero no las replicamos. Entonces, yo a lo que voy cuando digo que el Old Fashion está mal...
O sea, que se quede en el libro, ¿no?
El que se lo quiera beber, que se lo beba. Yo, todo bien, cada uno aquí hace, como dice mi madre, de su culo un pito. Pero pensadlo, o sea, si analizamos todo lo que estamos haciendo, cómo estamos pensando la coctelería, cómo estamos deconstruyendo sabores para encontrar combinaciones que sean sorprendentes, ahí es cuando digo que el Old Fashioned está mal. No digo que el Old Fashioned esté mal per se, simplemente digo que tiene una posición en la historia que es muy importante, pero que a día de hoy emocionarse con un Old Fashioned, bueno, no sé.
Pues ya que te estás así confiando...
Un saludo para François Monti.
Eso es. Saludamos a François Monti y tengo que decir que yo comparto totalmente tu punto de vista. El Old Fashion no me gusta personalmente.
Estoy abriendo un melón.
Estoy sacando
del armario, chaval.
Cuando dijeron que el Old Fashion me gusta
Estoy haciendo coming out. Resulta que, bueno, no, hemos hecho el tiro del Old Fashion y me parece un buen cóctel en su momento, lo que sea y tal. Pero yo creo que si hay un buen whisky, ¿no? Mejor te lo tomes solo. Y punto. Ya está. Si la materia prima es buena, tomártela solo.
Pues sobre todo si lo que vas a usar, lo que vas a hacer luego es tirarle azúcar y bitter. Si me dijeras que estás haciendo un trabajo en el que has... El agua es siempre importante.
No, pero quiero decir que al final, o sea, estás tomando un producto, lo estás aguando y...
Si me dices que ese whisky, que es un gran whisky, lo trabajas, analizas los sabores que lo componen y construyes un cóctel con él, entiendo que estamos haciendo algo muy interesante. en el fashion, pues bueno, a mí no me emociona, ¿vale? Pues ya está.
O sea, o aún teniendo, no sé, me lo invento, un whisky cask strength que sea 60 grados.
Sí.
Ahí lo entiendo rebajarlo.
Sí, ah, claro.
Ahí, bueno, sí, si quieres tomártelo, disfrutártelo, que no te queme el paladar, pero no por ser más o menos chulo, sino que el alcohol a 60 quema. O sea,
y tanto que quema.
Y evapora, te evapora en boca y muchas cosas no la puedes percibir, por cuanto chulo seas, así que... Bueno, eso.
Pero puedes quedar con el titular. Me gusta la piña colada, odio el Lord Fashion, ¿vale?
Te había dicho que merecía la pena traerle...
Yo pensé que iba a decir mojito y...
No.
¿No ves el mojito? No. El alquiler está bueno. El mojito siempre me ha parecido como una cosa...
La desgracia de la hostelería.
Es un dolor producirlo. Cuando está bien hecho está guay, pero tampoco me dice mucho más. Pero la piña... La piña colada bien hecha está buena de pelota, chicos.
Está buena.
Te lo digo en serio.
Y ahora existen muchas recetas diferentes. Ahora
además, puedes ahí jugar, puedes jugar con el origen
leche,
del ron,
crema,
etcétera.
Siropes, coco.
Lo que quieras. Lo
sí,
que
sí.
Quieras.
Además, el coco es muy versátil, así que la verdad que puedes jugar mucho. Fat wash también. O sea,
lo que se te ocurra.
Lo que te va a salir del coco.
Es divertido, correcto. es divertida.
Totalmente. Pues yo creo que tengo que irme. Edu, ¿tú te vas a quedar un poco más?
Yo sí me quedo.
Perfecto, pues entonces...
Ahora es cuando vamos a empezar a hablar las cosas de verdad.
Sí, eso, claro. Ahora podéis empezar a producir contenido de calidad.
Yo quiero que... A mí, mira, ya que está mi maletín aquí, le voy a hacer probarle algo.
Ah, sí.
Ah, bueno. Tengo...
Yo lo sabía, no me merecía esto.
Esto pinta bien.
Me acuerdo, para dar contenido ahora que te vas.
Sí. Os saludo a todos. See you later.
Ya, se va.
Que es siempre como acabo, pero luego haré un corte. Vosotros hacéis todo el ruido que queráis, yo también.
Bueno, os cuento que lo que va a sacar es una botella sin etiqueta. ¿Vale?
Tiene historia.
Me va a engañar, lo sabes. Yo tengo claro que me va a engañar.
¿Tienes las gafas listas?
Es más, no te voy a decir lo que... Espera.
Ya sé que no me vas a decir lo que es.
No te voy a decir lo que es.
Voy a hacer el ridículo en la grabación.
Yo te lo iba a decir, pero ya que lo has puesto así como un juego... Yo te lo iba a decir.
Mentira, nunca pensaste en decirlo.
El Marco todavía está oliendo por aquí.
Ya. No, esto es una cosa muy rara. Vale. Cuéntame cosas, pues sí, si no vamos a estar aquí poniendo cara de sommelier. Esto es raro porque...
¿Sabes lo que pasa? Que
en la nariz reconozco como un ron, como un destilado de caña.
Pero mira, joder, ya...
Hay madera.
Oh, ya lo has dicho. Ron, ahora de boca, mira, ahora boca.
Hay como notas de regaliz de fondo.
Joder, ya un maestro catador.
Pero no sé...
¿Hace cuánto que tú todos los días estás catando, me imagino?
Mira, además de que cato mucho... Ahí, que justo antes que lo he nombrado y aprovecho y saco la conversación a colación. Yo me acuerdo, tuve una conversación con François Monti hace años. Uh-huh. Y le dije, François, desde que bebo vino, desde que bebo vino intelectualmente, disfrutándolo intelectualmente, no solo como beber vino y me preocupo por entender y por buscar y tal, soy mejor coctelero. Y para mí creo que es importante, y esto, aquí sí que estoy hablando completamente en serio, que los bartenders entendamos el vino y entendamos cómo catan los sommeliers, porque catan completamente diferente, sin renunciar a nuestra propia personalidad, evidentemente, pero en el momento en que bebes vino, tu paladar se afina muchísimo, tu paladar y tu nariz, ¿no?
Es más como sacar lo bueno de los que catan vino y hacer una unión entre para usarlo en la coctelería y poder
y
sacarle
mundo, y el mundo
notas,
del vino es una constante búsqueda de sabores en primer plano, en segundo plano, el cómo evolucionan, etcétera. Y sinceramente, hubo para mí un clic, uno de los clics importantes de mi carrera cuando me dedicaba a esto detrás de la barra, fue empezar a intelectualizar el vino y a beber vino y a entender el vino, ¿no? Y en este caso, ¿qué es? O sea, el
vale,
ron,
sí,
¿no?
Sí, te cuento. Mira, este es un trabajo que hice de final de curso hace 2 años cuando terminé lo de espirituosos.
Sí.
Cogimos un ron blanco y lo metimos en una barrica pequeña de 5 litros
okay.
De Peggy's.
Claro, entonces la transmisión es bestial. Vosotros no lo veis, pero no. Es que esto tiene un color que flipáis.
En dos años de barrica, o sea, imagínate, en 5 litros, eso tendría que valer como unos 4 años.
Sí, es que la transferencia es muy bestia.
Y claro, le ha transferido el color porque era un vino jovencito, blanco, sin ningún añejamiento. Y el color que tiene en 2 años es brutal. Y claro, lo que tú decías, tiene regaliz, esas notas pacificadas, incluso hasta higo que le puedas encontrar.
Sí, como higo, incluso dátil, ¿no? Como este punto de fruto seco, bueno, de fruta seca más bien.
Sí.
Y esto la idea era...
La
pues,
idea era...
Analizar...
Sí, analizar el paso en tiempo en meses y en años, hacer una extracción y extraer tanto los aromas que transmitía la barrica y el color y todo, ¿no? Hacer un trabajo de estudio de todas las transferencias de la vainilla que tenía, era barrica de americana, vainilla, coco, todos esos aromas que te transfiere. Y cómo va evolucionando en 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses.
No, es brutal.
Extraíamos y se explicaba con una tabla y todo. O sea, está cool. Y dijo, mira, lo traje, me he acordado y digo, mira, para que lo pruebes. No era una trampa. No era una trampa.
Bueno, puede haberlo sido, ¿no? Pero sin probarlo ves el color y es casi un oloroso, como dijo... Exacto,
por el Pequis, este Jerez.
Claro.
Jerez, qué bueno. Por ahí.
Las notas, el retrogusto es interesantísimo. Sí. Es muy largo y tal. Es verdad que la madera está violenta, pero entiendo que también es lo que estabas buscando.
Uh-huh. Pero lo que decías, muchas cosas destiladas que pasan por barrica, rara vez, en catas a ciegas hemos confundido tequilas envejecidos con brandys.
Sí,
brandys.
Sí,
con...
sí.
Cuando ya tiene paso barrica...
La barrica puede jugarte muchas malas pasadas.
Dificulta...
Sí, tanto. Y tanto, y más a ciegas, que no tienes como esa referencia y te vas completamente solo, ¿no?
Frente al producto. Y esto estará en 40 grados más o menos, no sé si lo sientes ahí un poco.
Al final,
plástico.
Cuando cae, pero en la boca es más limpio, uh-huh. Pero cuando sí, la bajada sí es un pelín violenta.
Bueno, ya que estamos probando esto un poquito, yo te quería un poco preguntar, lo que siempre solemos preguntar
vale.
Es unos datos perturbadores... O que te haya pasado en tu tiempo en Sevilla. Por ejemplo, tengo un amigo que me acaba de escribir, le he dicho que justo hoy hablamos contigo.
Sí.
Cristian de la.
Menudo peligro.
Sí. No, solo me ha dicho que te cuente un poco de su etapa en Sevilla. Eso, me ha dicho.
Vale,
una anécdota que le haya pasado ahí trabajando detrás de una barra, ¿no? En Sevilla.
Vale, a ver. Sevilla al final también fue ese punto también de cambio de vida para mí. Salir de toda la vida académica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y meterme en el mundo de los bares. Sí, fue un vuelco importante. Yo además en esa época no sabía prácticamente nada. Yo allí empecé, cuando empecé en Gigante, empecé trabajando en el turno de la mañana limpiando, o sea, en la pila, limpiando los desayunos.
Hostia.
Que es un trabajo que, mucho cuidado, el nivel de carga psicológica que tiene, porque la gente cuando va a desayunar, y los sitios que se especializan en desayunos, no solo es una cadena de montaje, es un ritmo endiablado, ¿no?
Claro, pero es un poco lo que dices tú, ¿no? Todos, ¿cómo empezamos?
Claro.
¿Cómo empiezas y...?
Y luego empecé a trabajar en el turno de noche y tenía un compañero, José, y un encargado, Alessio, que querían darle como un salto más a la coctelería. Y yo hay una cosa, más que una anécdota, es una cosa de la que me siento, pues, bastante orgulloso. Yo creo que dentro, sobre todo en el terreno de la Alameda y en el que era gente joven experimentando nuevos sabores, que venía a tomar copas realmente al bar, nosotros pusimos muy de moda en esa época, y te estoy hablando de hace 7 años, el Moscow Mule, que no lo conocía nadie en esa época, y el Espresso Martini. Y para nosotros fue como en plan, vamos a descubrir cócteles que en Londres son súper normales, que los trabaja todo el mundo y que no tienen mucho más tal... Y de repente nosotros dijimos, vamos a probar cómo reacciona un público como el sevillano. Yo te hablo de que en Sevilla nosotros servíamos Red Bull con... Di Sarano con Red Bull.
Hostia.
Ginebra de fresa con 7-Up y gominolas de fresa dentro. Y sirope de fresa, ¿sabes? Y de repente aparecemos con una idea como es el Espresso Martini, como es el Moscow Mule. Y de repente dejamos, hablando justo de lo que decíamos antes, empezamos a bajar la venta de mojitos, Sex on the Beach y Tequila Sunrise... Sobre todo los dos últimos, que son como la pesadilla de la coctelería. Y empezamos un poco a desarrollar esta idea y fue como un momento de conexión también con el público muy chulo. Con el Pisco Sour también hubo ahí un boom súper bestia.
El Pisco Sour, cuidado que Perú...
Cuidado. Todo bien. Por eso te digo que el Pisco Sour fue una de las cosas que empezamos a empujar también y fue una época también como de florecimiento de la gastronomía peruana, claro. en Sevilla y entiendo que en
Pisco
España...
favorito.
Yo llevo uno, entonces te voy a decir que pisco 1615.
No, me gusta.
No, pero escúchame.
En Platea Madrid, cuando estuve encargado de jefe de barra, el 1615 era uno de los piscos, el mosto verde.
Delicioso, cuando, potencia, cuando elegancia.
Tenía muchas visitas de que venían peruanos a visitar, veían el mosto verde y chupito.
Pero que no parezca que es una respuesta interesada, porque cuando yo trabajaba en el bar, era siempre el pisco con el que yo trabajaba y con el que me sentía cómodo. Es decir, es un pisco que cuando me enteré que lo íbamos a llevar nosotros, me fue una alegría. Claro. 1615 me gusta mucho y voy a romper también una lanza, porque tampoco hay que ser tan marquista. Un pisco que descubrí hace poco y que me gustó mucho es Guamaní.
¿Guamaní?
Guamaní, sí señor.
¿Este dónde...?
Guamaní es un pisco, lo están trabajando muy bien los chicos de Yamaín. Lo trabajó muy bien,
lo trabajó muy bien
Oroya en la terraza del Edition.
Pero está como 1615, creo, ¿no? ¿De Oroya?
No, Oroya está trabajando, no sé con qué está trabajando ahora, no sé, ahora mismo. Creo que no están trabajando con 1615, ¿no? Te lo digo yo, porque no quisisteis trabajar con 1615, o sea, no os escondáis. No, trabajaron Guamaní y 1615 en paralelo y ahora están con otra marca, no sé cuál.
Hostia, pero lo probaste, yo no lo he probado.
Guamaní está muy bien, está muy bien. Y luego, es verdad, en Yamaín en concreto, las veces que viene Natasha de Nueva York, siempre trae alguna botella así rara. Y el mundo del pisco artesanal, o sea, estos pequeños productores, eso ya es una locura. Ahí empiezan a pasar otras cosas.
Hay una anécdota, sino con el pisco. Portón, ¿conoces el pisco?
Sí, claro que sí.
Antes, que solo lo vendían en los aeropuertos. Empezó exportando solo para Estados Unidos y en el duty de Estados Unidos.
Sí, señor.
O sea, no se encontraba en Perú.
Aterrizó en Italia fue muy potente. Un compañero nuestro de 1115 empezó con Portón hace años en Italia y me regaló una botella y también es un pisco de muy, muy buena calidad.
Sí, yo tengo en mi casa, es más, un episodio que atamos con Marco Pisco, que tengo ahí tres tipos y es buenísimo. Sí. Y antes era muy, muy nivel. O sea, tener el nivel de...
Si sacabas una botella de Portón era como, cuidado.
No, bueno, ahora está más asequible para toda la gente, pero sí es una referencia de los piscos que... Y más el diseño que tiene la botella.
Sí, pero con la ventanita, precioso.
Exacto, ahora han puesto Machu Picchu, vendiendo ahí la tierra.
En Italia, en Milán, hicieron ediciones especiales para cada uno de los bares y les dejaron hacer su propio acholado, con el blend de uvas que ellos buscaran.
Y con el diseño...
Y con el logo en el portón y tal, un trabajo muy, muy fino y muy chulo, claro, muy chulo, muy chulo. Entonces, bueno, respondiendo a Cristian... esa anécdota creo que habla mucho de lo que quisimos hacer, ¿no? Empezando, y ya te estoy hablando, o sea, no descubrimos la pólvora, estoy hablando de Espresso Martini y Moscow Mule, pero sí que ahí se me abrió una ventana como creativa que para mí se terminó de desarrollar el día que vinieron a dar una masterclass. Vino Carlos López de OTC en la época, en la época en la que Carlos estaba haciendo
el maestro Carlos, lo llamo yo,
pues ¿sí? con total razón. Hubo una época en la que Carlos se pateó el país entero hablando de mezcal.
Mezcal.
Cuando el mezcal no sabíamos ninguno lo que significaba, ni entendíamos nada. Y fue el primero que empezó a hablar de elementos sociales en torno al destilado, comunidades en torno al destilado, proyectos en torno al destilado. Y yo me acuerdo esa época con muchísimo cariño. Y ahí, te pareció una tontería, pero fue cuando hice el clic definitivo y decidí que me quería dedicar a esto al 100%. Me tatué un agave, que lo tengo aquí en el antebrazo. Pero ese momento de descubrimiento de que la bebida, que el destilado y que el arte o la artesanía, ¿no? El craft de hacer bebidas era algo más allá que trascendía de mezclar cuatro licores, agitar y servirlo. Creo que ahí fue cuando se me di ese punto de inflexión, ¿no? Así que sí, Sevilla en ese sentido fue muy, muy importante porque fue el germen.
Fue tu arranque.
Sí, señor. Sí.
Pues muy bien, ya nos quedamos probando aquí un poquito esto.
Vale,
y,
que sí.
¿Y dónde te puede encontrar la gente, M?
Pues por la calle. Ah, en Instagram,
M. Y por la calle también.
Por la calle, sobre todo, y por lo que habéis dicho vosotros en algún guest bartending dentro de 4 horas, sí, probablemente. Sí. Bueno. No, en Instagram soy M-Otero, M con todas las letras, E-M-E-Otero. Salgo ahí con mi camiseta entre manos, que es nuestro tequila de referencia. Ahí estoy, suelo contestar. Si no contesto es porque estoy liado, pero siempre suelo estar ahí para lo que haga falta. Y luego, pues lo dicho, por las calles, por los bares, visitando amigos, visitando a nuevos profesionales y evangelizando con nuestros productos de Álvarez al que quiera escucharnos, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Exacto.
Así que nada.
Pues igual manda tu saludo para todos estos que nos siguen o lo que te
Pues nada, siento mucho que tengáis que haber aguantado esta tortura de abuelo cebolleta ya, porque ya estoy entrando en ese terrible escenario del ser un old school.
Bueno, el cabello largo te ayuda.
El cabello largo me va salvando, sí, sin duda. Y que muchísimas gracias a vosotros, chicos, por contar conmigo, por catar conmigo algún productito nuevo que hemos traído. y bebed más piña colada y menos old fashion.
Menos old fashion. Vale, perfecto. Muchas gracias, Semen, por estar por nosotros. Ha llegado el momento más triste, nos despedimos. Recordar nuevamente seguirnos en Instagram como @coteflux. Vamos a estrenar un episodio cada semana. Decirnos en los comentarios si os gusta que tratemos de algún tema en particular o si quieren otros invitados, así como M. Y nos vemos en las siguientes. Nos pueden encontrar en todas las plataformas populares de podcast, Spotify, Apple y donde quieran encontrarnos y puntuarnos. Un saludo a todos y hasta luego.